El océano y la emergencia climática. Con motivo del quinto aniversario del Acuerdo de París, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hacía un llamamiento a los gobiernos del mundo a declarar el estado de emergencia climática hasta que el mundo haya alcanzado un nivel de cero emisiones netas de CO2. Saludamos a Pedro Sánchez Castillo, catedrático de Biología de la Universidad de Granada. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿El océano está ocupando en las distintas cumbres del clima el papel que le corresponde? O dicho de otra manera, ¿la preocupación por fenómenos como el cambio climático debe tener al océano como su centro de gravedad?
Por supuesto, el océano está en la diana de todos los procesos de contaminación que hay en nuestro planeta, y muy especialmente en el del calentamiento global a través del CO2, porque el mar tiene una enorme capacidad de absorción de ese CO2. Sin el mar, el efecto invernadero se habría multiplicado por muchas veces en nuestro planeta, y gracias al mar se está disminuyendo considerablemente el mismo, pero a la vez está perjudicando a la biota y a las características del ecosistema marino.
Lo que no sé si este tema del mar se está traduciendo, esta preocupación por el medio ambiente centrado en el océano, se está traduciendo en hechos, en acciones concretas.
Bueno, no tan concretas como debería ser. Hay tímidos avances en distintos campos, fundamentalmente en el de la energía renovable. Se está tratando de sustituir los carburantes derivados del petróleo, del carbono y del petróleo fundamentalmente, por otras energías renovables, y fundamentalmente en el mar pensamos en las energías renovables de origen marino, como puede ser la undimotriz, la mareal, la mareomotriz o la energía eólica marina.
¿Y cómo ve un científico que desde la ONU se pida una declaración de emergencia climática?
Pues de una forma muy, muy adecuada, es muy necesario, yo creo que es imprescindible. Y fundamentalmente, si nos centramos en el mar, tenemos que darnos cuenta que el mar es el centro de nuestro planeta. El mar ocupa las dos terceras partes del planeta Tierra, y precisamente por eso la importancia que tiene. Pero no solamente observando el mar como un ecosistema o una parte estanca del planeta, es que nuestro planeta es un entorno global intercomunicado, de manera que cualquier efecto que se produzca en la Tierra va a repercutir en el mar y al contrario. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que el mar sufre los problemas del calentamiento global, pero a la vez es una fuente de soluciones. No tenemos que olvidar la capacidad que tiene el mar, como decía al principio, de absorber CO2. Y muchos de los organismos del mar tienen la capacidad para secuestrar y retener ese carbono orgánico fijado a través del CO2 en el fondo del mar durante cientos de años. De manera que ellos están retrasando de una forma muy importante los efectos del calentamiento global. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ecosistemas tan importantes como los manglares, que en los últimos 50 años hemos perdido el 50% de los manglares de nuestro planeta. Me estoy refiriendo mucho más cercano a nosotros a las praderas de hierbas marinas, esas praderas de Posidonia tan emblemáticas en el Mediterráneo, o las de Zostera, los cebadales canarios, que también son importantes en el norte de la península ibérica, y otros muchísimos organismos, las mismas marismas, que son el centro de conexión entre la tierra y el mar, que están desapareciendo continuamente debido a que en ellas tienen puesta su objetivo fundamentalmente empresas inmobiliarias. Es la zona más cotizada para ese turismo tan nefasto que tenemos de sol y playa.
Usted ha llegado a hablar del océano como una gran sopa de plástico. ¿La contaminación marina está sobrepasando todos los límites?
Sí, y realmente, fíjese qué paradójico, probablemente el plástico sea el menos importante. El plástico, en principio, es una sustancia relativamente inerte. Solamente cuando en el proceso de degradación llega a formar las fracciones de micro y nanoplástico, que sí puede influir más en la biota, esas grandes islas de plástico que tenemos en medio del océano Atlántico y Pacífico serían fácilmente abarcables, serían fácilmente extraíbles por medios físicos muy sencillos antes de llegar a su descomposición en los micro y nanoplásticos, que es lo más importante. Pero como decía, probablemente este no sea el contaminante más importante. No olvidemos que desde que empieza la época industrial a poner la actividad antrópica como centro fundamental de nuestro planeta, el mar ha empezado a recibir residuos orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos, bueno, tienen una cierta importancia, pero los orgánicos son capitales porque están incrementando de forma importantísima el proceso de la eutrofización. Y con la eutrofización viene aparejada algo que en la historia del mar, en lo que conocemos de humanidad y en los registros fósiles que tenemos, ha sido muy raro, que son las zonas anóxicas. El mar, debido a sus corrientes y a sus mecanismos internos, ha sabido o ha podido difundir muy bien el oxígeno a lo largo de toda su masa. Precisamente estos fenómenos de eutrofización están generando masas estancas de agua carentes de oxígeno, y eso es algo muy importante, porque además va a estar realmente cambiando la dinámica de determinadas zonas de nuestro planeta.
Uno de los efectos del llamado cambio climático es la subida del nivel del mar. Parece algo imparable, al menos a corto plazo, este fenómeno, ¿no?
Sí, desde luego. El proceso de derretimiento de glaciares, de los casquetes polares, está, en principio, no tenemos una fecha en la que vaya a poner fin. Va a seguir progresando y, por lo tanto, va a seguir subiendo el nivel del mar. Pero en muchas ocasiones, evidentemente, este es un problema, y un problema enorme para determinadas grandes urbes, sobre todo en continentes como Asia e India, que viven ligados al mar de una forma muy importante. Pues, ¿qué va a pasar con estas poblaciones cuando el mar alcance esos niveles? Pero hemos de plantearnos también la otra vertiente de la moneda que comentaba antes. El mar es también un foco de soluciones. Podemos aprovechar y empezar a prever cómo va a ser nuestro litoral en 50 o 100 años, ir adaptando obras en el litoral del mar de manera que en el futuro tenga un tipo de aplicación muy diferente a lo que tiene actualmente. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la energía undimotriz, a las estaciones litorales para aprovechar esa energía de la ola. Se pueden ir preveyendo ya su ubicación más adecuada en función a los cambios de nivel del mar. Y como esas, pues tantas otras, todas las infraestructuras que están ligadas a muelles, a puertos, a zonas industriales cerca del mar, se pueden ir de alguna forma adaptando a estas futuras condiciones que tenemos muy claro que van a ser las que dominen el litoral de nuestra costa en 30, 40 o 50 años.
Otro de los grandes problemas medioambientales de nuestro tiempo son las llamadas especies invasoras. En Andalucía, por ejemplo, está ese alga Rugulopteris camurai, que se ha convertido en un problema de primer orden. ¿Este problema a qué nos estamos enfrentando realmente?
Pues nos estamos enfrentando a los efectos más perversos del cambio climático. Estamos en un momento en el que las aguas del mar se están homogeneizando en relación a su temperatura, de manera que especies asiáticas que hace 50 años no podían vivir en el Mediterráneo, ahora el Mediterráneo está alcanzando la temperatura pues para que esas especies prosperen adecuadamente. Independientemente de que la temperatura pueda frenar más o menos, estas especies tienen un enorme poder invasor. Y su llegada a nuestras aguas, pues evidentemente no tenemos certeza cuál ha sido el origen de las mismas, pero evidentemente el mar se está convirtiendo en una vía de comunicación que está facilitando la llegada de una especie de un ambiente a otro. En este caso, la vía marítima, el transporte marítimo a través de las aguas de lastre, es algo que está muy poco regulado. Miento, está muy regulado. Lo que pasa es que los estados todavía no han puesto en funcionamiento las medidas adecuadas para que una ley internacional, que es como la de aguas de lastre, se lleve a cabo y represente un filtro, pueda cortar la llegada de esta especie invasora, que el Rugulopteris no es nada más que una de ellas. Pero recordemos que hace unas cuantas décadas hemos tenido a Caulerpa taxifolia, que se le llamaba en su día el alga asesina, que estuvo a punto de acabar con las praderas de Posidonia. En ese momento la Unión Europea actuó de una forma muy importante, invirtió muchísimo esfuerzo y mucho dinero para controlar a Posidonia. No está ocurriendo lo mismo con Rugulopteris. Rugulopteris necesitamos que haya una fuerte intervención por parte de la Unión Europea para frenar el avance, que ahora mismo está a las puertas de Europa, está a las puertas del Mediterráneo, pero si no ponemos fin, muy pronto estará en el centro del Mediterráneo y será un problema mucho más grave de lo que es ahora.
Pedro Sánchez Castillo, como decíamos, catedrático de Biología de la Universidad de Granada. Gracias por haber estado aquí en Españoles en la Mar y hasta otra. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. No quería irme antes de hacer una apreciación que me parece interesante tener en cuenta. España es una península y como tal está su historia ha estado ligada totalmente al mar. Y necesitamos que instrumentos como el Instituto Español de Oceanografía se implanten absolutamente en todo nuestro litoral. Cada provincia tenía que tener una sede del Instituto Español de Oceanografía, de manera que se revierta el proceso que estamos desarrollando, que comentaba antes, de playa y sol como único motor económico hacia otro de conocimiento e innovación que probablemente sea el futuro más adecuado para nuestro país.
Pues queda dicho, gracias y hasta otra. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.